Bajo el eslogan "No permitiremos otra Cuba", se encubre la posibilidad de agresiones a mansalva, como la perpetrada contra Santo Domingo o anteriormente la masacre de Panamá, y la clara advertencia de que las tropas yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América donde el orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa política cuenta con una impunidad casi absoluta. La OEA es una máscara cómoda, por desprestigiada que esté. La ONU es de una ineficiencia rayana, en el ridículo o en lo trágico. Los ejércitos de todos los países de América están listos a intervenir para aplastar a sus pueblos. Se ha formado, de hecho, la Internacional del Crimen y la Traición. De esta forma se refería Che Guevara en el mensaje a los pueblos del mundo en el mes de abril del 67, en 1967, a las misiones de pacificación llevadas adelante por la Organización de Naciones Unidas. Estaremos hablando de este tema en el espacio de derechos humanos que, como siempre, produjo Gabriela Pasturino. Le mandamos un gran abrazo. Hoy no nos va a estar acompañando aquí en la cabina, pero por supuesto que el contenido de la columna tiene el mensaje de Gabriela. Nos vamos a centrar en Haití porque en la última semana, bueno, nos visitaron el senador Moisés Jean Charles y tres referentes sociales haitianos, Henry Boisrolling, Camille Chalmers y Antonal Mortimer. Ellos vinieron a nuestro país con la intención de denunciar ante nuestro gobierno las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo a través de la misión de la ONU en Haití, la MINUSTAH, de la que Uruguay, junto a una veintena de países, es parte. Es necesario saber previamente que la situación, cómo es la situación actual de Haití, un pueblo que tiene una historia revolucionaria y de lucha muy extensa, que comienza con su independencia en el año 1804, la primera independencia en América Latina, pero que en el pasado reciente, sin embargo, bueno, Haití es gobernado por una dinastía déspota. La llegada de la MINUSTAH, luego de una intervención militar impulsada por Estados Unidos en el año 2004, llegó con el supuesto de pacificar y desarmar a la población haitiana, además de promover elecciones libres. Y hoy, a casi 10 años de esa intervención en el 2004, no se ha ni desarmado ni pacificado, y tampoco se han dado elecciones libres en Haití. Conversamos con Mónica Riet, militante de la Comisión Uruguaya por el Retiro de las Tropas de Haití, quien acompañó a la delegación haitiana que estuvo aquí en nuestro país hasta ayer, cuando partió el último representante. Bueno, bienvenida, Mónica, a La Nueva Mañana, aquí en la radio de la universidad.
Buenos días, muchísimo gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
El gusto es nuestro, Mónica. Hablábamos de lo que es la situación allí en Haití a partir de la visita de el senador Jean Charles y los tres referentes sociales haitianos a quienes acompañaste. Bueno, queríamos que al principio de la nota nos comentaras cómo es la situación política de Haití en cuanto a lo que mencionábamos recién, en cuanto a lo que es la intervención militar impulsada, lo que fue la intervención militar impulsada por Estados Unidos en el año 2004 y lo que sucede 10 años después, cuando en su momento, bueno, habían prometido pacificar y desarmar y promover elecciones libres, y hoy por hoy el presidente puesto específicamente por la OEA, Michel Martelly, transita la idea de que Haití no está en condiciones de hacer elecciones libres.
Sí, muchísimo gusto y un saludo a todos los que nos están oyendo. Realmente la visita de estos cuatro representantes haitianos ha arrojado mucha luz y mucha información sobre la verdadera situación de Haití, que realmente el imperio norteamericano, ayudado de otras potencias europeas que están involucradas como Francia en la isla de Haití, ha logrado un aislamiento mediático muy fuerte, ¿no? Yo creo que más fuerte todavía que el que se montó sobre la isla de Cuba después de la revolución, por una razón muy sencilla, que es la revolución antiesclavista. En el fondo, si uno se pone a pensar, es una revolución anticapitalista. En el momento además en que se realiza en 1804, Se comienza la primera capitalización del capitalismo, de los centros mundiales del capitalismo. En Estados Unidos mismo, en el sur, se estaba explotando la mano de obra esclava en las plantaciones de algodón, etcétera. Bueno, en Europa lo mismo. Y esa revolución había que, esa idea, digamos, de que los negros, que para ellos eran menos que nada, podían gobernarse a sí mismos y prescindir, incluso derrotar a potencias imperiales como lo hicieron los haitianos, que derrotaron primero a los españoles, luego a los ingleses, y por último, después de 12 años de guerra, a los ejércitos de Napoleón Bonaparte, al mando del general Leclerc, en 1804, como tú decías, era un mal ejemplo que había que borrar de la mente del resto de los trabajadores y explotados del mundo. Y eso es tan fuerte que hasta el día de hoy sucede. O sea que esta puertita que ustedes están abriendo a través de una radio hacia estudiantes, docentes, es una contribución inmensa para que caiga el muro de silencio y de mentiras y para abrazar y arropar a la lucha y a la resistencia de este pueblo heroico. Tú me preguntabas en el hoy, ¿no? Sí. Justamente recordar que en el 2004 lo que ocurrió fue un golpe de Estado que los Estados Unidos le dieron al único presidente electo democráticamente a lo largo del siglo XX y del XXI, que fue John Bertrand Aristide. Este hombre, que es un cura que trabajaba en barrios carenciados, fue electo dos veces por el pueblo haitiano, una vez en 1991 y otra vez en 2004. Las dos veces fue derrocado por un golpe de Estado por los Estados Unidos, siendo que no era un hombre revolucionario, sino un hombre más bien progresista, humanista, y que empezó a introducir mejoras para el pueblo haitiano, como elevar el salario mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, para hablar del 2004, tener claro, porque aquí se manejan a nivel gubernamental muchas versiones que son totalmente falsas, no fue el Uruguay por una decisión de la UNASUR, de América Latina, de los países que dijeron, bueno, vamos a estar allí para impedir que los Estados Unidos estén o cosa por el estilo. Lo que hubo fue el golpe de Estado en febrero del 2004, en que entraron militarmente y tomaron posesión de la isla los Estados Unidos, Francia y Canadá, y a los tres meses le piden al Consejo de Seguridad de la ONU que envíe misiones de paz, y con la característica, esta vez por primera vez, que fueran ejércitos de la propia América Latina que ocuparan. Es un nuevo experimento imperialista que se trata de revestir de una ayuda, de una colaboración humanitaria sur-sur, ¿no? Utilizando la presencia de los gobiernos progresistas, y es de esa manera que distintos países, por distintos intereses de carácter económico o compromisos políticos con el imperio, deciden colaborar en estas MINUSTAH, misiones de paz para la estabilización de Haití. Y lo cierto es que ellos denunciaron que esto, para arrancar, era completamente ilegal, porque lo que prevén los artículos de el Consejo de Seguridad es la posibilidad de intervenir cuando hay una situación de guerra, cosa que no ocurría en Haití. La única inestabilidad que había era que había sido dado un golpe de Estado y obviamente que había un pueblo en revuelta, en resistencia contra ese golpe de Estado. De manera que desde el principio el rol asignado a estas fuerzas, que fueron de varios países latinoamericanos y de algunos africanos, son el de contener y reprimir a esa sublevación popular, que en los primeros años tuvo algunos grupos armados del partido Lavalaz, del partido de gobierno, pero que fueron masacrados, la MINUSTAH masacró indiscriminadamente, por ejemplo, el gran asentamiento de Cité Soleil en Puerto Príncipe, que tiene 500.000 personas. Tenemos los documentales, que ya que ustedes tienen una página web y eso, podemos pasárselos para que lo cuelguen. Hay documentales norteamericanos que son filmados en el momento en que ocurre estos ataques donde helicópteros artillados en la noche ametrallan todos los ranchos, atravesando, por supuesto, son armas de guerra, los techos de lata, y en la mañana van recorriendo, y bueno, van los tanques pasando entre las casas, una situación de terror completo. Y en la mañana los periodistas van recorriendo los ranchos y se encuentran con los niños, los bebés, las mujeres, los hombres muertos, o incluso muchos que están todavía agonizando y hablan con ellos. Una cosa indescriptible. Esto está en la cuenta. Esto está en la cuenta de la... Y no importa quién fue la fuerza, quién estaba arriba del helicóptero, porque lo que hay que tener en claro es que cuando una fuerza de la ONU va allí, la comandancia no está a manos de, por ejemplo, en el caso de los uruguayos. Ahí te mandan a hacer lo que haya que hacer en el momento que haya que hacer. No hay, como dicen ellos muy bien, no hay ocupantes buenos y ocupantes malos, ¿no? Porque acá de alguna manera se trata de generar la idea de que los uruguayos somos mejores y más buenos que los demás, y que bueno, que tenemos que vamos a ayudar a los niños y a jugar al fútbol con ellos y pim pum pam. Y no decimos que no se en el tiempo no haya personas que establezcan relaciones con gente de qué sé yo, que son vecinos, por ejemplo, que están, pero eso nada tiene que ver con el rol verdadero que están cumpliendo. Y que en el día de hoy, mira, justamente acabo de recibir informaciones de allá, porque en el día de ayer es el aniversario del asesinato de Dessalines, que fue uno de sus libertadores, uno de los jefes revolucionarios de 1804, que fue asesinado, por cierto, en el 2006, en el 1806, y ayer se cumplía el aniversario y hubieron inmensas manifestaciones tanto en Puerto Príncipe como en Cabo Haitiano. En Puerto Príncipe fueron reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos, cosas que hace en primera fila la policía, pero que en realidad, a contrario de lo que dijeron, que iban a fortalecer una policía nacional para poder retirarse, ni siquiera eso, te das cuenta, ni siquiera han fortalecido una policía que no tiene armas. Hay dos promociones que han preparado, pero sin armas. O sea que, de última, la fuerza represiva lo constituye las misiones de paz, que en este caso, como en tantos otros, el 30 de septiembre último, que también hubieron multitudinarias manifestaciones pidiendo el retiro del presidente Martelly, como la protesta es siempre por aumentos salariales, contra el hambre, por el acceso a los servicios básicos, o sea, son reivindicaciones populares y son manifestaciones totalmente pacíficas, porque lo que yo te nombré de que había habido algún grupo armado resistencia, te estoy hablando del 2005 al 2007. Claro. Y hubo una masacre realmente, y después de eso, el pueblo está en resistencia, pero sale con su cuerpo a ponerle el pecho a las balas, ¿no?
Justamente sobre esto último te iba a consultar, Mónica, ¿cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se viven allí en Haití, producto de la situación política previa al envío de las tropas y posteriormente también? ¿Cuáles son los derechos que se han visto arrasados?
Bueno, en primer lugar, ellos plantean con mucha claridad que el primer derecho que ellos sienten violado es el de la autodeterminación. Porque te podrás imaginar, hay que ponerse en el lugar. Imagínense que ustedes que acá, yo qué sé, en los años 60, 70, donde acá hubo una convulsión social, un agudizamiento de la lucha de clases y un enfrentamiento, ¿verdad?, con el gobierno y las fuerzas militares y policiales por parte de trabajadores, estudiantes y organizaciones políticas armadas y no armadas, digamos, imagínense que hubo un plan de invasión de Brasil, ¿no? Si ganaba el Frente Amplio en ese momento, imagínense si hubiéramos sido invadidos por las fuerzas brasileras, ¿no? O sea, es un país que dice, ellos dicen, bueno, nosotros nos sentimos humillados, nuestra dignidad está avasallada, porque con la ocupación, además, que está adornada de un montón de otras cosas, nos están diciendo, porque es lo que dicen el mundo, no es un Estado fallido, ellos en realidad no pueden gobernarse, no están capacitados, entonces nosotros los estamos ayudando, lo cual es una construcción absolutamente falsa, y es la primer gran violación que ellos sienten en su dignidad, porque ellos son un pueblo que los cuatro representantes que vinieron, si alguien tuvo oportunidad de oírlos y demás, verán que son personas con una enorme formación, con una enorme cultura, y donde hay en ese pueblo una no ruptura en el tiempo de lo que es la historia, no pasa lo que pasa con nosotros, que ya no se enseña, ni se aprende, ni se sabe lo que fueron las luchas por la independencia en su profundidad, en su detalle, ¿no?
Claro.
Toda esa memoria histórica que un pueblo puede llevar y debe llevar para saber para dónde va, de dónde viene y sentirse orgulloso también de sus antecedentes, ¿no? El pueblo haitiano lo mantiene vivo porque desgraciadamente el lugar que siempre, digamos, las potencias imperiales le dieron en la distribución internacional del trabajo fue de mano de obra súper barata, igual mano de obra esclava. O sea, es la isla de Haití es un lugar donde el capitalismo como tal está instaurado, pero de una manera muy particular, ¿no? Digamos, hay muchas zonas francas con todas las empresas textiles norteamericanas que pagan $2 el jornal de 12 horas. Allí tenés otra violación de los derechos humanos. Claro. $2 son 40 pesos. ¿Quién puede vivir ganando 40 pesos? Tengamos en cuenta que la economía es más o menos en todas partes del mundo parecida. Estados Unidos, que lo ocupó durante 20 años a principios del siglo XX, le hizo perder toda la soberanía alimentaria que tenía. Haití tiene unas tierras muy ricas, es la colonia que hizo más rica a Francia, le llamaban la perla del Caribe, porque fue la que enriqueció más a Francia con sus plantaciones, por supuesto con la mano de obra esclava, pero además con sus grandes yacimientos de oro, ¿no?
Sin duda.
Entonces, esa otra violación que es el derecho a un trabajo digno, el derecho a servicios dignos, los invasores en cada momento, porque aquí tengo que hacer no tenemos mucho tiempo, pero
no hay problema, Mónica.
El tema es que después de la revolución, el imperio mató a los dirigentes revolucionarios y mantuvieron un bloqueo sobre Haití como sobre Cuba durante 20 y pico de años, que ni siquiera Estados Unidos colaboró. Estamos hablando de 1804,
sí.
¿No? Recuerdo que Martí dijo que desde el principio, José Martí, el cubano, ajá, que el imperialismo norteamericano había nacido como república independiente, como un imperialismo, que es una historia que también hay que estudiar, ¿no? El imperialismo norteamericano en ese momento colaboró con Francia, incluso las repúblicas, nuevas repúblicas del sur de América, no reconocieron por presiones de Francia y Estados Unidos a la República de Haití. Y recién en 1824 Francia le dijo, bueno, te podemos reconocer si vos nos pagás una deuda por todo lo que nosotros perdimos, porque nos dejaron sin tierra, sin esclavos, etcétera, etcétera. Y le impuso una deuda que equivalía en piezas de oro, ¿no? Algo así como a 9.000 millones de francos en piezas de oro, que era el presupuesto de un año de la Francia imperial de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todos los imperios, después Estados Unidos, a partir de ese momento, digamos, sofocan, ahogan a la revolución y al muy poco tiempo ya empiezan a endeudarse con Inglaterra, luego con Estados Unidos para ir pagando los intereses de la deuda. O sea, se mete en el sistema de la deuda, que es un sistema de dependencia, ¿no?
Sin duda.
Y en 1915, o sea, hablamos del siglo XX, en 1915 Estados Unidos le compra la deuda a Francia a cambio de tomar posesión de la isla. Y Estados Unidos ocupa militarmente desde 1915 a 1934 la isla de Haití. Y ahí, por eso te hablaba de cuál es el lugar que se le da en la distribución internacional del trabajo en el sistema capitalista. Estados Unidos intentó imponer un sistema de plantaciones de agronegocios, como ya en otra etapa del capitalismo, como lo que había hecho antes Francia, pero no tuvo ningún resultado, no lo pudo hacer por la resistencia campesina. Haití es fundamentalmente, tiene su población 75% campesino, y ellos tienen tres elementos, digamos, de cultura de resistencia, que son el creol, ¿no?, que es su lenguaje, uh-huh, todas las etnias africanas que se juntaron allí, con una mezcla de francés también, el vudú, que es su religión, que lejos de hacer, ha sido ridiculizada con que como si fuera una cosa fetichista, con muñequitos que se clavan agujas. El vudú en realidad es una religión que todos sus cánticos hacen alusión a las luchas de independencia, etcétera, etcétera. Y el sacú paisón, que es una forma de producción colectiva de los campesinos. O sea, estamos hablando de, haciendo un paralelismo entre lo que pueden ser las comunidades indígenas bolivianas, y no solo bolivianas, ¿no?, de la gran parte de América. Uh-huh. O sea, que Haití, su campesinado, ha mantenido hasta el día de hoy, digo, no ha sido contaminado, porque no fue penetrado por la cultura occidental, por la cultura capitalista neoliberal, por el consumismo. Ellos han permanecido al margen, y no fueron, no, y Estados Unidos no pudo imponerse, porque además el campesinado estaba armado y nunca pudieron penetrarlo. Llegó un momento que dijeron, bueno, no nos hacemos más problema con esta gente, vamos a usarlo como más mano de obra barata y ya está. Le prendieron, claro, fuego a todas las instalaciones de regadíos, etcétera, del campesinado, y generaron una enorme cantidad de mano de obra desocupada, ¿verdad?, que se fue a trabajar a los ingenios azucareros de Cuba, que también eran norteamericanos, a Santo Domingo. Bueno, todo ese proceso sigue sucediendo hasta el día de hoy.
Mónica, ahora sí, avanzando en lo que es la actualidad y viendo lo que es la participación uruguaya, ¿no?
Sí.
Además de estar en nuestro país, son algo así como una veintena de países que están en la MINUSTAH. Bueno, ¿cuáles son las explicaciones reales que se dan en nuestro país para mantener las tropas allí? Bueno, para el caso de Uruguay se suma además la denuncia que hace poco hizo el joven haitiano Johnny Jean, violado por integrantes de las tropas uruguayas, en el que la justicia falló a favor del joven, procesando a los soldados uruguayos. ¿Qué explicaciones se dan desde nuestro país para, incluso luego de ese episodio, mantener a las tropas, sabiendo que no colaboran, sino que atentan contra la autodeterminación y los derechos del pueblo haitiano que mencionabas tú?
Mira, una de las satisfacciones más grandes que se llevaron los compañeros haitianos fue que en las entrevistas oficiales con el presidente de la República, con el ministro de Relaciones Exteriores Almagro y con los diputados y senadores de las comisiones de defensa y de relaciones internacionales, no hubo, dicen ellos, en algunas estuvimos nosotros, la única que fue a sola fue la del presidente.
Ajá.
No hubo nadie, absolutamente nadie, que pudiera refutar sus argumentos. O sea, que no se han presentado ningún tipo de argumento válido. Incluso el presidente Mujica expresó que si fuera por él, si fuera por mí, yo no estuviera ahí. Esa fue la frase que nosotros incluimos después en el comunicado de prensa.
Uh-huh.
Y que dijo, además, conocemos el carácter del presidente, él se sintió tocado, ante él recibió al senador Jean-Charles Moïse y a Henri Warrolin, un dirigente popular haitiano, ¿verdad?
Uh-huh.
Después de oír varios relatos, algunas informaciones no las tenía, y lo manifestó a través de sus expresiones faciales, digamos, golpeó la mesa y dijo, yo tengo que ir a Haití. Yo voy a ir a Haití, como diciendo, no tengo toda la información, yo tengo que ver con mis propios ojos, ¿no? Lamentablemente ese aspecto de la cosa no se va a poder cumplir, porque al día siguiente el canciller informó que para ir a Haití había que darse varias vacunas contra la malaria y contra enfermedades que sabemos que el presidente tiene una, padece una enfermedad autoinmune que no le permite vacunarse. Pero eso es un detalle. A lo que voy es que no hay argumentos válidos cuando se trae la realidad de que en realidad acá se dice que están para ayudar, que están para impedir que vayan los norteamericanos. Argumento que ha esgrimido, por ejemplo, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos dicen, ellos te demuestran con mucha claridad que eso no es cierto. No te dicen estás mintiendo, pero te dicen, bueno, pero si cuando el terremoto desembarcó los Estados Unidos, 22.000 marines y 165 barcos de guerra rodearon la isla y había un solo barco hospital al cual entraron algunos enfermos y no salieron nunca más, ¿no? Y tomaron el aeropuerto y no permitieron que ningún avión, incluso francés, que venía con medicinas y con todo un hospital de campaña, no lo dejaron aterrizar, tuvieron que ir a Santo Domingo y venir por tierra, con lo cual demoraron muchísimo más. Y Henry mismo te contaba, yo vi a una médica francesa llorando, cortándole la pierna a una niña de 12, 14 años, uh-huh, sin anestesia, ¿no? Y mientras que Estados Unidos, o sea, hacía eso como un ejercicio de guerra. O sea, el problema de ellos era no perder su primacía, su dominio sobre ese territorio. Bien. Entonces, hay más que hay muchísimos, lo que fue la última elección, que fue la pregunta que me hiciste, Martelly, que supuestamente las MINUSTA están para volver a la institucionalización, por eso fueron 6 meses, ya hace 10 años. En los 10 años, la última elección fue la peor, elegir a Martelly, que salió quinto en la primera vuelta. Es el mismo día que dieron el resultado electoral diciendo que los ganadores eran Manugat y Celestán, ese día la embajada norteamericana emitió un comunicado diciendo que no estaban de acuerdo con el resultado electoral. Bien. Entonces, 3 meses después dicen que se habían equivocado y que en realidad Martelly estaba en el primer o segundo lugar, y finalmente sale electo, y es un hombre que participó activamente como paramilitar y comandando tropas paramilitares en el primer golpe que le dan a Aristide en el 91, que fue el más sanguinario, ¿verdad? Claro. Es un mafioso, Martelly.
Mónica, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo en una columna y un espacio que nos hubiera encantado tener, la verdad, más minutos, por ejemplo, para hablar de lo que es la influencia de los medios en esa construcción que hablabas tú, de que Haití no puede autogobernarse.
Claro.
O, de lo que hace la coordinadora, la comisión que integras tú,
sí,
la Comisión Uruguaya por el Retiro de las Tropas de Haití, tanto la uruguaya como la brasilera, la argentina.
Exacto.
Para redondear, ¿se ven avances desde estas coordinadoras? ¿Ven posibilidades reales de avances en cuanto al retiro de las tropas de Haití?
Mira, los avances claros que se ven, y acabo de recibir correos también de gente, de los compañeros que estuvieron allá, su alegría mayor es el encuentro con los pueblos, ¿no? Ellos, ajá, saben, porque son luchadores sociales, que acá todo depende de la conciencia y de la movilización de los pueblos. Solo nosotros, los uruguayos, el pueblo uruguayo, el pueblo argentino, el pueblo brasilero, una vez que vaya tomando conciencia, conocimiento, y sentir la vergüenza y la indignación que sentimos por estar cumpliendo este horroroso papel, ¿verdad? Hace poco el Mujica le pidió perdón al pueblo paraguayo por haber participado también en una catástrofe así como esa en la Triple Alianza. Ahora estamos haciendo lo mismo contra el pueblo de Haití.
Claro.
Ellos apuestan a la movilización popular, a la conciencia popular, y esa es la tarea que nosotros y ustedes y todos juntos debemos desarrollar, ¿no? La información, el análisis y poder llegar a niveles de movilización más importantes para presionar al gobierno de turno que esté para que esto cese, para que esta agresión cese, ¿no?
Bien.
Y bueno, es la confianza en nuestro pueblo, que en nuestro caso es absoluta, y ellos también tienen una confianza absoluta en el pueblo haitiano, así que esto es un tema de pueblo a pueblo. Y bueno, si querés por el día de hoy, te puedo dejar un teléfono y un mail para comunicarse con la coordinadora.
Perfecto.
098-77-2718, repito, uh-huh. 098-77-2718, y un mail que es el indio, todo junto, el indio CPE, que es S-E-P-E-E, el uh-huh. indio CPE, @gmail.com.
Bien, Mónica, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la Universidad de la República.
Muchísimas gracias a ti y espero seguir en contacto con ustedes.
Bárbaro, Mónica, buen día. Conversábamos aquí en La Nueva Mañana en el espacio de derechos humanos que produjo, como siempre, Gabriela Pasturino, con Mónica Riet, militante de la Comisión Uruguaya por el Retiro de las Tropas de Haití, quien acompañó a la delegación haitiana que estuvo hasta ayer en nuestro país cuando partió el último representante.